Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, exmiembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex-fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
Comunidad Wimo es un espacio para que hablemos de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que nos conecta. A través de cada uno de nuestros episodios queremos invitarte a conectar, sentir y reflexionar. Queremos darte esas herramientas que te ayuden a lograr ser la mejor versión de ti y experimentar un cambio positivo en tu vida. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast y calificarnos con 5 estrellas para llegar a más personas con este mensaje de comunidad. También estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como @WimoMobile. Somos Wimo. Bienvenidos a nuestra comunidad. Soy Roger González. Bienvenidos a Comunidad Wimo, es el episodio número 5 y estamos recién estrenando nueva casa. Nos salimos de los estudios de radio y ahora estamos en un lugar increíble que se llama Colabora, aquí en Polanco. Y tengo el gusto de platicar y presentar en este nuevo episodio a una mujer, porque habíamos tenido puros hombres, pero hay historias muy importantes que necesitan ser contadas de la perspectiva de una mujer. Y tenemos una mujer mexicana, valiente, una mujer, como diría Rosalía, con altura. Ella es Viridiana Álvarez. Bienvenida, Viri, a Comunidad Wimo. Qué gusto estar contigo.
Igualmente. Oye, mujer en el mes de la mujer.
Además, de hecho, mañana es un día muy importante aquí en México. Este episodio va a salir después, pero es un día muy importante y creo que eres también parte de esas mujeres que están dando un mensaje positivo. Quizá antes las mujeres están un poco más retraídas en comunicar o tener oportunidades en la sociedad y ahora buscan esta igualdad y me encanta. Y sobre todo lo que has hecho tú.
Sí, buscando ese, pues, participación, ¿no? Y a mí me toca en la montaña y también, pues, compartirlo con todas las mujeres de México y Latinoamérica para seguir teniendo participación, que tenemos muy poca.
Para toda la gente que nos está escuchando en este momento, me encantaría arrancar de dónde eres y cómo naciste, porque supongo que en tu familia te inculcaron muchas cosas de lo que hoy eres como mujer.
Yo soy de Aguascalientes, donde no hay montañas.
Ok, empecemos por ahí. Con razón. No hay montañas.
No hay montañas.
A lo contrario que Monterrey, que yo nací rodeado de montañas.
Sí. Bueno, tenemos un cerrito pequeño que es el Cerro del Muerto.
Para ti todos son pequeños, Viri.
No. Me parece todavía más. Todavía en Monterrey te tardas un par de horas en subirlos. Acá literal es media hora lo que subes del estacionamiento a la punta de los pies del cerro.
Sí.
Entonces, pero bueno, ahí no lo demerito porque fue donde entrené para el Everest. Pero de ahí soy, de Aguascalientes. Y tengo 3 hermanos. Yo soy la segunda. Nadie en mi familia hace ejercicio. Y sí, obviamente toda la parte que me inculcaron, a lo mejor no fue directamente el deporte, pero sí esta parte de formación para poder llegar a donde estoy.
Ahora, ¿qué valores se comunicaban o te enseñaban con la familia? ¿Tu papá, tu mamá, qué te enseñó para ser la mujer que eres ahora?
Bueno, mi mamá, el tema de la fe y de pues sí, esa bondad y es algo impresionante. La admiro y es la persona que más quiero en este mundo. Y mi papá, esa parte, pues como de apoyo, ¿no? Y definitivamente somos todos perfiles diferentes, ¿no? Y yo creo que eso también nos complementa. Pero sí, esta primer aprendizaje en este camino de uno de las circunstancias no te definen, uh-huh. Porque era como de Aguascalientes por la montaña. Y también, pues yo empiezo a los 30 años a subir montañas, ¿no? Entonces,
claro.
Era como algo que no se esperaba tampoco mi familia.
¿De niña cómo eras?
sí era inquieta, me subía a árboles y andaba, me gustaba mucho montar a caballo.
¿Te gusta la naturaleza?
Sí, sí, y siempre de niña quise ser scout.
Okay.
No se me cumplió. Hice muchas cosas, pero no se me cumplió. Y tampoco del deporte, ¿no? Nunca estuve nunca destaqué en una disciplina específica. Siempre era así como de lo que te piden en la escuela, lo básico y ya no, nada extraordinario, que también era algo que pues era como, y ahora la gente que me conoce desde siempre es así como, ¿y tú de dónde, no? ¿Ahora de dónde?
Claro, como que te transformaste. Eras una mujer y ahora con todos los récords y eres otra, completamente distinta. ¿Cómo que estudiaste en tu adolescencia? ¿En dónde estabas?
Estuve en la primaria, estuve en una escuela de madres, o sea, de monjas, que me fue así horrible porque era como imagínate, la niña inquieta, que creo que desde primero de primaria ya estaba expulsada. Entonces, sí, no, me fue así como que no muy bien.
Ok.
Y tampoco era así como el estudio lo mío, o sea, era como... Y fue hasta la preparatoria que fue así como de, ok, esto lo puedo hacer, no me interesa todavía mucho, pero es en el Tec de Monterrey y ya en la carrera es cuando digo, esto me gusta, ¿no? Ya había empezado a estudiar comercio internacional y yo quería negocio, ¿no? Pero no había. Entonces me meto a comercio, tampoco era lo mío, y me cambio a administración y ahí me quedo, ¿no? Pero también no, sin tener como ese contexto o bien una definición bien de lo que quería. Entonces fue un camino así como ir descubriendo qué es lo que me gustaba y qué es lo que sí, qué es lo que...
Muchas veces aquí he platicado o en varias ocasiones de personas que dan como un cambio 360, que venían con un camino hasta que dijeron, no, es que mi pasión es otra. Te veo algo así porque había leído, pues que no, o sea, toda tu vida no has escalado montañas, no te dedicabas a esto. ¿En qué momento le empiezas a agarrar esa pasión tan grande por subir montañas y estar en la cima?
Estuve trabajando 10 años atrás de un escritorio.
Mami, ven, otro más. Para la gente que nos escucha, no, es que hay muchas historias así, que tú vives y solamente haces como robot lo que haces hasta que encuentras la pasión, pero pues hay que encontrarla, ¿no? Para dar ese giro de 360 grados.
Para mí fue, era el reto, estaba cuando terminé de estudiar, iba a tomar una beca en China para aprender mandarín y un proyecto y no sé cuánto, cancelan esas becas, o sea, a meses de irme cancelan la beca y digo, ¿qué voy a hacer, no? Y por ahí había una, en el mismo Tec de Monterrey, un centro de capacitación a empresas automotrices y que yo ni siquiera sabía que existía ahí en la universidad.
Sí.
Y me contactan y me dicen, oye, está esta posibilidad, está este puesto. Entonces dije, bueno, por mientras, ¿no? Por mientras duró 7 años.
Claro.
Hasta que, y era como el camino que yo pensé que iba a hacer, ¿no? Pues después de estudiar, pues trabajas, ¿no? Y
¿Cuál era tu trabajo específicamente ahí en el escritorio?
Yo estaba a cargo de toda la capacitación de la proveeduría de Nissan, que Nissan tiene en Aguascalientes 2 plantas.
Sí.
Toda la parte satelital que son los proveedores, nosotros les dábamos la capacitación en México, en Estados Unidos y en Europa. Entonces conocí muchas plantas en el mundo y fue así como, no estaba tan involucrada como con alumnos, sino con empresas. Entonces fue un tiempo de retos y más porque yo no tenía nada que ver con la ingeniería. Cuando empiezo este trabajo, me meto a la maestría de ingeniería y era de tomar clases extra porque pues todos mis compañeros eran ingenieros y era como, pero yo quería entender de lo que me estaban hablando.
Claro.
Entonces era como esta parte del reto, pero la parte profesional, y es hasta los 30 años que digo que me, bueno, un pasito antes, a los 28 años es cuando empiezo a hacer ejercicio ya como tal.
¿Qué hacías de ejercicio para empezar?
Mi primer carrera de 10 kilómetros. O sea, okay. Fue así como lo que con una amiga es, oye, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Hay que hacer esta carrera de 10 kilómetros.
10 kilómetros ya es, o sea, no, ¿sí? Es, para empezar está duro, ¿no? Si alguien me está escuchando y quiere hacer 10 kilómetros, les va a quedar doliendo las rodillas y los pies una semana.
No, entrenamos, pues yo creo que, o sea, muchas semanas entrenamos y era el objetivo hacer esos 10 kilómetros, no más, ¿no? Y después de ese día de, de ver así como, ok, 10 kilómetros, ¿qué sigue? Bueno, pues medio maratón, y luego ya ese mismo año me puse la meta de hacer el maratón completo. Entonces ya estaba en los maratones y luego la bici de montaña, los triatlones, el Ironman, me metí demasiado, o sea, fue así como...
O sea, te metiste al deporte de lleno.
Y es en la bici de montaña donde conozco a un amigo que... con sus amigos scouts, iban al pico, a lista, y yo veía sus fotografías y decía, yo quiero
eso. Solo por la foto quiero ir.
A lo mejor no por la foto, pero sí era como a través de las fotografías o de redes sociales, fue como ver un poquito de aquello que yo no tenía.
Claro, es otra visión que... en Aguascalientes. Y una visión que normalmente, pues nosotros los mortales no tenemos, ¿no? Sí. Siempre estamos como abajito.
No, y aparte ustedes aquí los pueden ver de repente. Allá no, o sea, era como algo totalmente muy, muy lejano. Y no sé, fue como un... no sé si sea un llamado, pero sí era algo que me llamaba mucho la atención. Y decía, yo quiero. Y estuve varios meses ahí insistiendo. Y era de, híjole, es que no llevamos a mujeres, no llevamos a nuevos, porque ya habían tenido previamente un accidente con una novia de ellos.
Sí.
Entonces, lo entendía, pero era así como pues buscando por dónde, ¿no? Empresas que llevaran y así. Y fue un día que me habla y me dice, oye, hay un lugar para ir al Pico Orizaba, ¿quieres ir? Entonces fue como, claro que sí, ¿no?
Tú es dime. Difícil, ¿no?
Sí, el pico, o sea, como primer montaña, el Pico Orizaba era una locura. A mí me lo preguntan ahora y no recomiendo que como primera montaña vayan al pico.
¿Estabas preparada para eso? O sea, después de estar ya sí, acostumbrada al deporte, que es muy diferente.
Estaba entrenando para un triatlón.
Sí.
O un Ironman 70.3, ¿no? Entonces, condición física ya la llevaba, pero era cuando no tenía nada más. Y cuando le digo, ok, sí voy, ¿cuándo? Para poder pues prepararme, ¿no? Me dice, no, nos vamos hoy en la noche. Ya estaba armado el grupo, o sea, ya había había una camioneta que de Aguascalientes a Puebla que rentaban, entonces cada lugar era dinero. Entonces uno de ellos no lo dejaron ir por el trabajo y fue así como, pues háblale a la que te ha estado diciendo, no había nadie más. Y yo dije, ok, digo que sí, cuelgo y digo, no, a lo mejor no es, ahorita no es como mejor a la siguiente, ¿no? Para, no tenía nada de equipo, no tenía nada.
Ni preparación en una montaña.
No, ni siquiera idea, ni no sabía nada. Entonces sí fue como esta parte de ya después de verlo mucho tiempo, después de decir las oportunidades, si no las tomas, o sea, yo creo que no estaríamos aquí platicando si ese día le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me espero a la siguiente. No hubiera llegado, o a lo mejor no hubiera hecho el camino que ya he hecho.
¿Aceptaste? ¿Y cómo fue la experiencia de subirte por primera vez a una montaña y bastante complicada?
Primero tuve que ver qué es lo que ocupaba, ¿no? Hablar con una amiga que sabía que esquiaba mucho y tenía todo el equipo. Entonces fue así como de, pues no es lo mismo, pero era ropa al menos impermeable. Entonces hablarle y decirle, préstame algo de ropa. Lo único que tenía eran las botas con las que subía a la montaña que te digo allá en Aguascalientes, el cerrito pequeño. Y era todo, ¿no? Todo lo demás se ha rentado. El casco, el pico, los crampones, todo lo demás se ha rentado. Entonces fue como, yo decía, si no subo no pasa nada, pero al menos lo voy a intentar, ¿no? Y ese mantra ha sido y me ha acompañado en todo este camino y yo creo que me ha hecho la diferencia. No sé si lo voy a lograr, pero al menos lo voy a intentar.
Sí.
Porque me decían, oye, mire, el pico, o sea, como no te emociones, ¿sabes? El pico es muy difícil, primer montaña, pues no sabes y yo decía, no pasa nada.
¿Cuántos metros de altura son, Miri?
5,600.
Mamita. ¿Y en cuánto tiempo se sube?
Depende, ahí sí depende de...
¿Aproximadamente?
Pues unas entre... con un buen ritmo hasta la cima, de abajo a la cima, sin unas 5, 6, 7 horas, 8 horas.
¿Para la subir? Bajada.
Sí, depende del ritmo, ¿no? Puede ser ya un buen ritmo, serían unas 5 horas, pero generalmente son unas 7 y más la bajada.
Sí, hay que tener como valor, ¿no? O sea, me lo dices si son 7, 6 horas de ida y bueno, ok, y ahora que viene un helicóptero por mí, ok, también es la bajada.
Sí.
Es todo un día.
Sí.
Y no hay... las condiciones son muy complejas porque si pasa un accidente... háblame de... para la gente también que nos está escuchando, de lo complejo que es subir una montaña. No es hacer solamente senderismo. O sea, hay muchas complicaciones que puede haber en la montaña, ¿no?
Sí, el tema, por ejemplo, de altura, que es algo que el cuerpo decide. O sea, no importa tu condición física, hay cuerpos que no se logran adaptar a la altura. O sea, conozco de los grupos que van a Everest, atletas olímpicos, que no han podido subir. Entonces... ¿Por qué? Porque su cuerpo no logra adaptarse a la falta de oxígeno y a la presión.
¿Y qué te puede pasar en ese momento que a lo mejor tu cuerpo rechaza eso?
Edema pulmonar o cerebral, que es en que le entra agua a los pulmones, y edema del cerebro es... se inflama y puedes tener alucinaciones, vómito, pierdes el equilibrio, te puedes quedar dormido y ahí quedas.
¿Y no te daba miedo, o sea, en tu primer montaña hacer el pico y que fuera a pasar algo así? O sea, ¿sí pasaba por tu mente o no?
Yo creo que eran más las ganas y también un poco de no conocerla a lo que iba.
Claro.
Entonces era así como...
Sí, ahorita
de,
ya sí, ahorita sabes. Ya sé,
sí.
Respetas.
Y bueno, no sabía ni siquiera ponerme los crampones.
No sé ni qué es eso.
Los picos que llevas en las botas.
Ah, claro, entonces para era, no resbalarte.
Sí, entonces era como... Yo sabía que iba con expertos y ahí sí fue como, ok, voy con ellos. Mi amigo es el que se hace responsable de la montaña. Si alguien se siente mal, no lo puedes dejar solo. Entonces tienes que ir con alguien. Tienes, por eso cuando van guías... Un guía para un grupo muy grande pues no te sirve porque no, si alguien se siente mal, todos
tienes
tienen que
quedarte,
regresar.
Claro.
Entonces, él dice, yo me hago responsable. Entonces, sabía que iba con él, que iba pues segura en ese aspecto, que al menos iba con alguien que sabía. Y yo decía, yo quiero, ¿no? Yo quiero ir. Y haber hecho cima esa primera vez, ese primer intento, fue yo creo que ahí sí fue un parteaguas para decir... O sea, desde
quiero
el día
más.
Uno, ajá, claro, desde el día uno de montañista pensaba en el Everest, ¿no?
Ahora, hay complicaciones en ese primer o subida al pico, ¿no? O experiencia. ¿Tuviste complicaciones?
¿Cómo?
¿O fue todo color de rosa?
No color de rosa, pero al menos no hubo ningún accidente, no hubo nada, ¿no? O sea, en el aspecto así como de que pasara algo malo. Pero recuerdo, o sea, llegar a la cima con las piernas temblando así literal y con una sonrisa. Entonces
claro.
Eso era así como, ¿cómo es posible que si me duele todo y ya no puedo caminar, esté sonriendo, ¿no? Esté feliz y ver las nubes hacia abajo. Era un día muy bonito en cuestión de clima.
¿Qué año era, Viri?
En el 2014.
2014. Ahí arrancó.
Sí.
Tu carrera, ¿no?
De hecho, fue en febrero del 2014. Cumplí 8 años en las montañas. Y digo, ¿en qué momento pasaron 8 años?
¿Qué se siente para la gente que... Y también para mí, yo no he estado quizá en un pico tan alto o en una montaña tan alta, pero ¿cuál es tu sensación de estar ya en la cima?
Es mucha gratificación. Es mucha gratificación, tanto esfuerzo para ese momento. Y entender que la cima son 5 minutos... Y todo ese proceso, entonces también apreciar el día a día, ¿no? A lo mejor en el pico es 1 o 2 días.
Sí.
Pero para el Everest son 42 días. Entonces, o sea, y la cima son minutos.
Claro.
Entonces, todos los aprendizajes que te deja la montaña son parte de la vivencia, ¿no?
Me encantaría que me digas, ok, la montaña te ha enseñado, pero transportarlo a tu vida personal y como mujer y como ser humano... ¿Qué te ha enseñado la montaña?
Híjole, yo creo que aquí pudiéramos hacer un volumen 1, 2 y 3, ¿no?
A mí me encantaría escuchar, o sea, sí. De verdad, ¿cuáles son los aprendizajes de hacer esta actividad?
Mira, te voy a decir, después del pico, cuando regreso a Aguascalientes, yo siempre les digo, voy al Club Alpino y no hay nada, ¿no? Entonces era así como, pues, internet, literal, todo, buscarlo por internet. Y veo que la que le seguía, o sea, si ya había hecho la más alta de México, era la que le seguía la más alta de América.
¿Cuál era?
Aconcagua.
¿Argentina?
En Argentina, okay. Así es. Entonces decía, ok, voy a Aconcagua. Entonces la temporada para subir a Aconcagua es diciembre, que es verano para ellos.
Por supuesto.
Entonces todavía coincidía con mis vacaciones en mi trabajo godín.
¿Ah, seguías en el trabajo?
Claro, sí,
no,
sí, sí, sí.
O sea, eran mujer de escritorio y de fin de semana se iba a la montaña.
Entonces me voy a lo que es... diciembre, enero 2015 a subir a Aconcagua y ahí el aprendizaje que me dio fue hermoso, ¿no? La apreciación porque paso Navidad y Año Nuevo en campamento, en campamento base y pues tú esperas que sea algo más así como, o al menos el 31 nosotros esperábamos que nos dieran una comida poquito, al menos diferente, ¿no?
Claro.
A la de la sopa de espárragos que nos daban todos los días.
Milanesa y papas en Argentina.
Sí, pues bueno, fuera que nos dieran eso todos los días, ¿no? Era como mucho instantáneo y así.
Claro.
Como. Y recuerdo, tengo la foto donde yo estoy sosteniendo el plato de espárragos, literal, que siempre comíamos.
Sí.
Y todo así con cara así como de, no manches, o sea, ni siquiera otro sabor, ¿no? porque era de las de sobrecito.
Claro.
Y yo la veía y decía, wow, o sea, decía, qué curioso que esta sopa les va a saber, o sea, nos va a saber diferente. Esta misma sopa nos va a saber diferente. Y era la precisión que tú le das a algo, ¿no?
Sí, claro.
Obviamente ya no podía salir al Oxxo así de que ahorita vengo, no se me antoja esto y voy por otra cosa. O sea, ya lo que te pongan enfrente es lo que comes y lo que tienes. Entonces, entender que la felicidad, la gratificación viene de ti, no de lo que tengas, no de lo de afuera, ¿no?
Es la óptica que tú tengas de las cosas.
Sí, y hay una frase que me encanta y siempre la comparto, es esta de si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco.
Claro.
Entonces, para mí era eso, ¿no? Como apreciar lo poquito que llevas en una expedición, que son mochilas, y lo que tienes ahí es tu universo. Y con eso sobrevives.
¿Qué llevas?
Con eso...
Dentro de esa mochila que cargas para subir estas montañas, ¿qué es lo que tú llevas?
Pues todo el equipo, algo de comida, la parte como...
Comida enlatada, supongo, ¿no?
Comida de sobre, que es la que le pones agua y se infla, snacks.
¿Es comida especial para la gente que hace estas actividades?
Sí.
¿Qué escala?
Yo casi ni esa comida no puedo, No sé, no puedo. Pero aparte, en altura casi no comes mucho.
¿Por qué?
Porque el estómago, haz cuenta que la sangre, entre más alto, menos oxígeno. Entonces la sangre dice, ok, se transporta a través de el oxígeno se transporta a través de la sangre.
Sí.
Entonces dice todo lo básico, ¿no? La sangre se concentra en lo que es el corazón, el cerebro. Entonces, y todo lo que es la parte pulmonar. El estómago no está dentro. O sea, si quieres sobrevivir, el estómago no está como el esencial. O sea,
no es prioridad.
Entonces, cuesta mucho hacer digestión. Entonces, no te da tanta hambre.
Para esta segunda montaña, Viri, ¿cuántos días eran? ¿Cómo era la preparación para subirla?
Fueron 21 días.
¿21 días estuviste subiendo la montaña?
Una Aconcagua, con trayecto y todo, fueron 21 días. Y es una montaña que casi le llega a los 7000 metros, en la más alta de América, de 1900. Y era con ya la firme intención de saber si podía hacerlo para ir al Everest, ¿no? Todavía no lo decía mucho.
Era un paso previo al Everest.
Era un paso previo. Y a mi entorno, o sea, como a mi familia ya lo decía, pero así como levantar la voz y decir voy al Everest, no tanto porque decía como, o sea, ni siquiera del pico al Everest estaba muy loco, ¿no?
Sí, claro.
Entonces eso la hice con ese objetivo, ¿no?
Lo dices muy fácil, Viri, o sea, 21 días vivir en la montaña, pero vivir en la montaña, ¿qué significa? Es... ¿Cómo dormías? ¿Llevabas sleeping bag? ¿Llevabas tienda de campaña? ¿Hacía un calor insoportable, supongo, en verano en Argentina? ¿Qué es vivir en la montaña escalando para llegar a la cima 21 días?
Es todo un proceso de que específicamente en Aconcagua entras al Parque Nacional.
Sí.
Y de ahí empiezas la caminata hacia el campamento base. El campamento le llaman de mulas, y ahí pues son varios días los que vas haciendo este proceso de aclimatación, de ir caminando y luego levantar la carpa, quedarte en sleeping bag, en una tienda, y ya llegar al campamento base, después hacer la estrategia para empezar a subir y bajar la montaña. Entonces todo es todo un proceso de aclimatación, por eso son tantos días.
¿Cuántas personas iban en esa expedición?
Ahí íbamos como 10 personas, no recuerdo tan bien, pero éramos como 10 personas, todos internacionales.
¿Era la única mexicana?
Sí, éramos los únicos mexicanos. No había, eran puros internacionales.
Ok.
Entonces sí fue mi primera experiencia fuera de México, en la montaña. Entonces sí, era todo nuevo. Yo ahí llevaba desde la chamarra, las botas, que son unas botas especiales para esa altura, todo rentado, porque era así como apenas voy a calarme, ¿no? Voy a ver si sí, entonces también fue toda una aventura ir conociendo qué se ocupa, qué es lo que requieres en estas expediciones.
¿Cuáles son las incomodidades? Pues que me podrían preocupar si me animo 21 días a una expedición.
Híjole, mira, 21 días todavía estaría, pero ya para el Himalaya, que si son de un mes a dos meses, cualquier expedición para una montaña arriba de 8000 metros. Una es pues el baño, ¿no?
Ajá.
No hay en campamento
base. Haces un hoyo, ¿no?
En campamento base hay letrinas y todavía es un lujo tener una letrina. Pero en campamentos altos hacen los hoyos, asignamos un espacio. Entonces, es todo un tema, ¿no? El tema del baño en las montañas, como mujer también, es diferente. No digo que más difícil, siempre digo que es diferente.
Sí. Ok, y la convivencia, o sea, estás con, pues no hay nada, no hay televisión, no hay celular, no hay nada, sí. Solamente personas que están subiendo la montaña. ¿Cómo es la convivencia?
Y es uno de los privilegios que cuando ya no tienes señal, de repente los primeros días sí son así como que, porque estamos acostumbrados a, bueno, yo es así como que otro brazo, ¿no? Es la oficina, todo está ahí, ¿no? Entonces, llegar y luego empezar a no tener señal es como, y luego pasan un par de días y es lo mejor. O sea, de no tener así como esa preocupación de redes, mails.
Y del tiempo, ¿no? Pierdes la noción del tiempo, supongo.
Sí, entonces hay una apreciación del tiempo como tal, impresionante. Entonces, así estás conectado con la naturaleza, con otras personas, tienes pláticas súper interesantes. Imagínate gente de todo el mundo.
Claro.
Entonces, sí, yo tengo muy buenos amigos que he conocido en la montaña, conviviendo vida y muerte, ¿no?
Ahora, estamos haciendo check. Ok, ya la más grande de México, ya la más grande de América. Llegas a la cima y ¿cuál era el siguiente propósito?
Everest. Ahí sí dije. Sí, dije, ya, sigue. Lo más alto de América, le sigue el Everest. Y entonces vuelvo otra vez a internet, literal.
Google. Llegas otra vez a México. Sí. Ok.
Y es, ¿cómo subir el Everest? ¿Qué necesito? ¿Qué ocupo? ¿Qué?
Por internet todo.
Por internet, todo por internet. Y
Yuya explicando, ¿qué necesitas para subir el Everest?
Sí, literal.
Es complejo, ¿no?
Pero es que sabes que es parte como de, cuando salió del récord, hubo una nota en un periódico, de hecho español, decía, la mexicana que rompió récord y aprendió por internet. Y mi publicista estaba súper enojada porque decía, ¿cómo es posible que de eso resalten? Y yo, déjalo. O sea, está bien, porque cualquier persona que quiera hacer lo que quiera sabe que la información está ahí. El reto es obtenerla de tanta información ahora que hay.
Claro.
O sea, hacer una selección de buena información.
¿Qué necesitabas para ir a Everest, B?
Me di cuenta que ahora ya no es como hace 20 años que hacían las expediciones y tenías que recibir una invitación, como le tocó a muchas mujeres anteriormente.
¿Una invitación por parte del gobierno o de quién?
Por parte de quien organizara la expedición.
Ajá.
En su mayoría eran apoyados por gobierno, por club alpinos, entonces era como muy difícil tener acceso a ello.
Ok. Por lo peligroso que es el Everest.
Sí, y también como mujer, pues no había tanto, ¿no? Entonces, sí. De hecho, de todas las personas que han subido el Everest, estamos hablando que alrededor del 15 al 17% son mujeres.
Claro.
O sea, no le digamos ni al 20%.
Sí.
Cuando yo subí era como el 12%. Y para mí fue como, ¿por? O sea, ¿por qué no? Era hasta, sí me hizo cuestionarme de, entonces no somos tan buenas, ¿no? Pero después me di cuenta que era un rezago histórico y cultural, donde no habíamos tenido esa participación por ese rezago, nada más. Obviamente hay diferencias, ¿no? Pero no significa que no tengamos la capacidad de ir.
Ok, entonces todo por internet, investigaste cómo hacer y cómo subir al Everest. El viaje, ¿cómo lo planeaste? ¿Y con quién ibas a ir? ¿O ibas a ir sola?
Sí, a esa montaña sí me fui sola. Pero ahí, cuando empiezo a investigar, pues las recomendaciones eran de tener un entrenamiento o experiencia de entre 5 a 10 años. O sea, un promedio de 7 años. Y yo tenía ahí 2.
Nada,
o sea,
claro.
Era nada. Era el año que había ido a Aconcagua y todo, ¿no? Entonces, leyendo, dije, no, a ver, los años no importa, pero sí esta parte de lo único que me llamó la atención fue, no conozco mi cuerpo cómo funciona arriba de los 8,000 metros. Y era lo único que me llamaba, así como que decía, claro, eso me hace sentido.
¿Everest cuántos metros
8,848.
Tiene?
8,848. Ok. Entonces dije, ok, la recomendación también era hacer otro 8,000 más bajo y con menos dificultad,
sí,
que el Everest. Entonces dije, eso me hace sentido. Entonces decido ir a Manaslu, que es la octava montaña más alta del mundo, con mayor porcentaje de avalanchas, o sea,
¿en
de
dónde
muertes.
Está?
Y muy cerca de, está en Nepal, muy, sí, cerca ahí del Everest, de la misma cordillera. Entonces, ahí es cuando ya empiezo a tomar decisiones en este camino. No digo que sacrificios, decisiones, porque dejo mi trabajo de 7 años.
¿Lo dejaste por las montañas?
Sí, pedí permiso de tiempo sin goce de sueldo y fue así como de, no, si te lo damos a ti, si lo tenemos que dar a los demás. Y yo, bueno.
¿Y qué te dijeron en el trabajo?
Sí, fue al principio así como de, ¿quién te va a pedir que vaya aquí a Everest? No, pero era como, lo entiendo, no hay problema. O sea, sin problema, por el contacto con más empresas que tenía, pues ya tenía ahí varias ofertas y era así como de, sin problema, ¿no? Entonces, Y también ahí, en ese mismo inter de meses, me iba a casar y no me casó. Entonces fue así como muchas decisiones y así de ya antes de irme a Manaslu, digo...
¿Por lo de las montañas?
Por lo de las montañas.
¿Es en serio? Yo lo decía en broma. ¿Cómo? O sea, ¿no te siguió el ritmo
yo
tu
creo
pareja?
Que, yo creo que, mira, todo el apoyo, todo el... pero no era por ahí, ¿no? El tener más entusiasmo en comprar unas botas.
Sí.
Que un vestido de novia. Para mí eso fue así como no. Aparte de decir, o sea, lo más fácil hubiera sido como dejarlo pasar y a ver qué sucedía, ¿no?
¿Te dolió? Porque estabas a punto de
sí,
casarte.
Sí, pues estaba meses. Entonces sí fue
ya
así como...
¿Ya te había
como,
dado anillo?
Sí.
¿Y le dijiste que no?
Sí. Me lo dio en Aconcagua, de hecho. Ahí pero yo creo que fue una decisión que no era una o la otra, ¿sabes? O sea, ya viéndolo después, no era así como o las montañas o este camino o el otro. Porque siempre he dicho decidir y rechazar. Sí. Decidir ir por el camino de las montañas, he tenido que rechazar muchas otras cosas. Pero ahí yo creo que fue así como esta parte de tener algo por primera vez en mi vida, así como una decisión así de voy al Everest. Entonces,
¿te costó trabajo tomar la decisión?
Yo creo que, no sé si fue así como de trabajo, pero obviamente lo pensé mucho y así como en el trabajo y como fue, pues esto es, ¿no? Esto es, ahorita esto es, ¿no? El camino de las montañas.
¿Y ahora cómo lo ves? ¿Tomaste la decisión correcta?
Sí, no me arrepiento. ¿Sabes? En todo lo que he hecho, o sea, he hecho muchas cosas que a lo mejor hubiera dicho, ay, si hubiera ido por este camino primero, lo hubiera cortado, ¿no? Hubiera hecho...
Me encanta que hablas todo como técnicamente como montaña, ¿no? Habla de caminos a cortar y altura. Claro, tienes otro lenguaje.
Entonces, pero, ajá. Sí, fue como, No, yo creo que no cambiaré nada, porque en todo este pues, trayecto de las montañas ha sido como, pues lo he dado todo, ¿no? O sea, me he atrevido a muchas, no he hecho cima, en una me dio COVID el año pasado y no pude hacer cima, que fue la primera que me tocaba eso. Y digo, pues así es como es parte del camino, ¿no? Pero yo creo que no me arrepiento de nada, porque sí, de verdad, sí lo he dado todo.
¿Antes del Everest habías sufrido alguna lesión? ¿Es un deporte que puedes lesionarte fácilmente o es seguro?
No, sí hay mucho accidente sobre todo, ¿no? Gracias a Dios no me ha pasado un accidente grande, o sea,
¿Qué es lo mínimo que te ha pasado?
Pues que pierdes uñas,
Okay. Yo le volteo a ver la uña, no, trae ahorita unos tacones, no sé, no noto, pero ya salió.
Sí, ya. A 3 semanas de volverme a ir, ¿no? Siempre así como de ya cuando empieza ya. No, pero en cada montaña es eso, ¿no? De lesiones así, pues, que son parte del costo, les digo, es parte del costo estar allá, de regresar toda quemada, ponerme tacón, pues olvídalo, ¿no? No entro en los zapatos,
claro.
Y tan hinchado y todo es un proceso. Pero en el caso si me toca una, que me cae una roca en el casco, literal, si un segundo nada más hubiera volteado hacia arriba,
Dios.
O sea, me rompe la cara, ¿no?
Claro.
Entonces, en el caso si fue así como, en Everest me tocó igual una avalancha muy cerca, un desprendimiento de hielo muy cerca, y fue así como de, en muchas ocasiones me ha tocado momentos de, o sea, me la libré, ¿no? Pero...
¿Cómo fue? Y me gustaría entrar en el capítulo ahora del Everest. ¿Cómo es escalar la montaña más grande del planeta?
Para mí fue como un viaje así todo, ¿no? Desde llegar a Katmandú, desde cuando yo voy la primera vez en el 2016, pues llegué a las 11 de la noche. Con la empresa que conseguí por internet, rezando que fuera formal, ¿no? O sea, que fueran guías, ¿no? Que fueran lo que decían que eran.
Sí.
Y he tenido, pues la suerte, bendición de que me he topado con muy buenas personas, muy buenas empresas y todas las experiencias, al menos en el Himalaya, han sido muy buenas. Entonces, toda esa misticidad que tiene Nepal, que tiene Katmandú, que tiene...
Cultura,
todo
comida,
sí,
todo,
la parte,
¿no?
Pues de la religión, de la misticidad de las montañas.
¿Qué entonces, dicen de las montañas en esa
montaña
región?
Es como parte sagrada, ¿no? Y hay dioses, hay diosas, hay espíritus. Haces una celebración budista que le llaman puya, que la hace un sacerdote o sí. Un monje tibetano, donde pues, le pedimos permiso a la montaña. a través de cantos, todo ese proceso que se hace enfrente de la montaña, ¿no? O sea, antes de empezar a subir se hace esta celebración. Entonces viene como, y cada quien dentro de su religión, pues le pedimos a todos, es como desde la humildad, permiso para poder subir, porque la montaña no distingue nada, no distingue, que eso también es algo que me gusta, no distingue si eres mujer, si eres hombre, si tienes dinero, tu color de piel, nada, ¿no? Ahí todos igual, la distancia, la temperatura, la altura, es igual, ¿no? Para todos.
¿Cómo estaba conformada, Viri, esa expedición? ¿Y había alguien más de México?
No había nadie más de México.
¿Eres la única mexicana?
Sí, fíjate que me toca una experiencia muy padre porque me eligen a mí como líder de la expedición.
Mamita, ¿y eso cómo fue? ¿Sacar un papelito?
No, me voy con la misma empresa con la que fui a Manaslu. Y Manaslu fue también otro camino de aprendizaje grandísimo, de actitud, ¿no? Y de ese poder mental y de ya como mi primer 8000. Y me tocó vivir ahí una experiencia de una persona, uno de los integrantes del grupo, que me estuvo así como que las mujeres no deben de estar aquí, como qué haces aquí, si yo iba adelante se molestaba muchísimo, así, ¿no?
¿De dónde era?
Mira, a veces no me gusta decir como la nacionalidad, te voy a decir porque no refleja todas las personas de ese país, pero uh-huh. Un país asiático,
sí.
Donde sí hay mucho machismo, pero sí no refleja en su totalidad.
Por supuesto.
Y entonces decía, pero yo, o sea, apenas lo conozco, no le hice nada, o sea. Y toda esa expedición, pues entender ese poder de a quién yo le quería dar mi energía, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando me di cuenta que se la estaba dando más a esta persona que a la montaña, sí. Pues cuando dije, no voy, así sigo, así no voy a subir. Entonces tuve que cambiar mi mindset y decir, no, a ver, la energía va aquí. Y entonces fue así como un súper aprendizaje. Pero obviamente en la expedición la pasé, pues, más o menos, ¿no?
Claro.
Y a pesar de que hice cima, estuvo muy, o sea, todo en cuestión de seguridad, todo bien. Entonces vuelvo a ir con esta empresa, con la misma empresa con la que fui, ya me conocían por esa expedición.
Sí.
Entonces ahí sí, a los 3 años de haber subido el pico, llegó al Everest, a los 3 años, ¿no? Entonces era la de menos tiempo de haber estado, o sea, de ser montañista, la más joven, solo había otra noruega. Y pues en su mayoría, pues todos europeos. Entonces cuando me dicen desde aquí, desde México, oye, pues te elegimos para ser líder de la expedición, era como de, ¿qué? O sea, voy a ser líder de la expedición.
¿Cuáles son las responsabilidades de ser líder de una expedición?
Claro, fue el primero que yo me pregunté cuando les dije cuando les dije que sí y luego colgué, fue así como de, a ver, no. ¿Qué dije que sí? ¿Qué tengo que hacer? Y llegar a Katmandú y conocer al grupo y ver que había hasta guías de montaña noruegos y era como, ¿por qué me eligieron a mí, no? Y era así de, en ese momento, y todos así de, ¿y de dónde eres? No, pues de México. Y el Pikachu les platicaba así de dónde entrenaba y así como se los pintaba muy. Y o sea, yo sé que el respeto no me lo va a ganar aquí, me lo gano en la montaña.
Claro.
Pero seguía cuestionando por qué me eligieron, ¿no? Y ya estando en el trayecto de la expedición al Sherpa líder, mi pregunta fue de tal cual así, ¿qué características son las que se requiere para ser líder? Y me dice, ¿te acuerdas de la expedición pasada de Manaslu? Sí. Nosotros vimos cómo reaccionaste y cómo manejaste la situación. Y para nosotros eso es lo más importante, porque aquí en la montaña cualquier adversidad, o sea, se multiplica, ¿no? O sea, y yo todavía ahí como que no lo, o sea, dije, claro, o sea, esa persona que fue en su momento obstáculo, que yo lo veía como obstáculo,
fue un escalón,
literal. Entonces fue así como ya cada vez que me con una persona así como que digo, a ver, aquí que tengo que aprender, vámonos, claro, a lo que vamos, claro. ¿No? Pero obviamente estando ahí en esa primera expedición, no lo veía así hasta el Everest y decía, ok, ahora no nada más es subir yo, sino subir a todo el grupo. Y pues es estar viendo la salud de todos. Como
¿Es difícil? O sea, ya entrando a materia de los días en el Everest, ¿es complicada subir la montaña? ¿Cuáles son las dificultades específicas de esta montaña más grande del mundo?
Mira, hay tantos días. Pero en una carrera, vas a tu casa, terminas, te bañas, duermes en tu cama, cenas bien, y acá es un día tras otro.
Sí.
Puede haber un día malo, un día bueno, un día malo, un día malo, un día malo, un día bueno, un día bueno, un día bueno. Entonces, la suma de todo eso, o sea, la resistencia que se tiene que tener, y es mucho también vivir en la comodidad en la incomodidad. O sea, ser cómodo en lo incómodo.
Con lo que tienes.
Entonces, pues meses en casas de campaña, en sleeping bag, con frío, donde todas las noches tienes que levantar a frotarte los pies para poder dormir.
¿Frío de qué temperatura estamos hablando?
En la cima me tocó menos 40.
Dios mío.
Menos 40 grados y era duro, ¿no? Porque aparte son muchas, muchas horas
Hay un momento en que pensaste, ya está aquí. Pensaste, ajá, con toda confianza.
Mira, en el Everest no, en otras montañas sí, en el K2, por ejemplo, sí me la hizo dura. Pero mi mantra era, o sea, siempre para el Everest era, a ver, ¿qué me tengo que decir? Para cada montaña, antes de cada montaña, es a ver, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo es una persona que sube el Everest? Y entonces para mí fue decirme, es, no me voy a parar hasta, a menos que me desmaye. Ese era mi mantra. Si no me voy a parar, a menos que me estoy cansada, sí, pero ya te desmayaste, no, entonces síguele. Entonces era como de todo lo de las negociaciones que tenía que hacer conmigo misma. Pero siempre era así como para adelante, ¿no? Que hubo momentos que me preguntaba y que siempre me ha sucedido en toda cada montaña, es, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh-huh. Sí, en cada montaña, ¿no?
¿Y qué te respondías? ¿O qué te respondía la vida cuando tú te preguntabas, ¿qué hago aquí y no como mis amigas en un antro tomando, bailando reggaetón? Sí. ¿Qué te respondías?
Pues la playa, ¿no? mira, hay un momento muy, muy marcado para mí que fue en el K2. Yendo hacia un campamento a otro, nos tocó una tormenta y tenemos que meternos a una casa intermedia, una casa de campaña que había intermedia. Éramos como 4 en esa casa de 2. Entonces había tanta nieve que ya estaba doblado la carpa. O sea, ya no nos podíamos ni siquiera sentar. Estábamos acostados, no nos podíamos sentar de tanta nieve que había, con la incertidumbre si iba a caer una avalancha o qué iba a pasar, ¿no?
Wow.
Entonces, al día siguiente vemos las condiciones, están bien, podemos continuar, y la mitad del grupo decide bajar y la otra decidimos subir. Y yo decía, no, unos decían, este es una señal, este no es el momento de subir. Y yo decía, no, este es el momento de demostrar qué tanto quieres, qué tanto lo quieres. Y para mí es eso, ¿no? Cada dificultad y cada momento adverso es momento de demostrar qué tanto quiero llegar a la cima, qué tanto quiero algo. Entonces era como, pero esa es parte de lo que siempre me he tenido que estar diciendo, ¿no? O sea, no, y era eso, ¿no? O sea, en momentos muy difíciles donde, o sea, estoy temblando y a veces de tanto frío tardas horas en poder volver a agarrar calor. Es eso, ¿no? Como poder sobrellevar esos momentos difíciles, pero con esa meta clara, con ese objetivo muy claro y el por qué. No solo el qué, el por qué. ¿Por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces esta parte, pues, de la pasión que pues no está en la cabeza, está en las emociones. A veces en palabras no se puede explicar tanto.
Me imagino.
Pero sí, es como todo un camino lleno de, por eso, de volumen 1, 2, 3, 4.
Viri, me queda claro que mucho lo haces por ti y por superarte a ti mismo, a misma, y ponerte metas, pero ¿alguna vez has dedicado esto que has hecho a alguien que te dé fuerza en momentos tan adversos como los que acabas de platicar?
Cada montaña la dedico. El Everest, por ejemplo, fue para mi mamá, el K2 para mi papá, y cada montaña la dedico.
¿Ellos saben de eso?
Sí, 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 sí. La última montaña que hice, que fue Daulagiri, fue el segundo intento. O sea, en abril me da COVID, tengo que regresar, me quedo ahí un mes varada en Nepal, me regreso y luego regreso en septiembre, la siguiente temporada. Y se la dedico a mi fundación, Líderes de Altura. De hecho, salgo con la bandera de Líderes de Altura en la cima, y que es esta, mira. Y pues, wow. Como se la dedico a, y grabo el video, ¿no? De que ahorita estamos trabajando mucho en salud mental. En Aguascalientes es uno de los primeros lugares de suicidio.
Sí, sabe.
Entonces, yendo un poquito por ahí, ¿no? Fortaleciendo toda la parte de inteligencia emocional con los adolescentes. Entonces, fue así como de, pues sí, ¿no? De darle sentido a lo que hago, compartirlo. Ya ahora, por ejemplo, con las conferencias, tanto de la parte social, o sea, en la parte de la fundación, que es ir a orfanatos, a escuelas,
claro,
públicas, todo este tema, o como con empresas, congresos, y recibir mensajes así de que a alguien le cambiaste al menos el chip, o que tomó una decisión de empezar a seguir su sueño, ¿no? De correr su primer 10 kilómetros. Eso para mí es como la verdadera trascendencia. Siempre digo, un récord, sí, está bien, pero la verdadera trascendencia a través de otros.
Viri, quiero que le digas a la gente, por favor, ahorita continuamos con el tema del Everest, los récords Guinness que tienes.
Sí, fíjate que fue algo que hace como match, así de esos, de ese juego que vas dibujando de puntos.
Sí.
Yo desde niña tenía como el librito, no el grueso, pero el chiquito, como el almanaque de Record Guinness. Y decía, qué padre, o sea, me encantaba hojearlo y ver todas las locuras que hacían. No sé si yo me dije así como quiero estar ahí, pero me llamaba mucho la atención. Y yo todo ese tema de subir estas montañas, pues jamás fue para un Record Guinness de Aguascalientes que sube a los 30 años. Era como, o sea, no va. Subo Everest, regreso al escritorio y digo, ya no es lo mismo. Voy al K2, primera latinoamericana en subir el K2. Digo el K2 y ya regreso. Y digo, por supuesto que no. Digo el top 3. Voy a Kanchenjunga en el 2019. Y ahí es donde, antes de la expedición en Katmandú, me dicen, si haces cima el 17 de mayo, antes del 17 de mayo, rompes récord Guinness. Y cuando me lo estaban diciendo, estábamos en la cena del grupo y me empiezo a reír así como de, uy, o sea, no estés jugando conmigo, ¿no? Me dice, no, mira, ese es el listado de las mujeres que han subido esas tres montañas. En ese entonces eran 7.
Sí.
Y decía, ¿cómo? O sea, 7 mujeres nada más. No había ninguna mujer mexicana en Kanchenjunga, eso lo sabía.
Sí.
Pero era como de, ¿cómo? O sea, y luego Record Guinness, o sea, era como algo muy, muy loco. Voy a la expedición. Siempre el éxito para mí es subir y bajar. Ni siquiera en la cima. Claro. Es subir y bajar con vida. Entonces dije, híjole, la cereza del récord está ahí, pero no pasa nada. Siempre era como de, si es para mí, va a estar ahí. Y hago cima el 15 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, y el único día en todo el año que se pudo hacer cima. O sea, rompo el récord por 3 días.
¡Wow! Fue ¡felicidades!
Sí, fue así como de, wow, o sea, ¿de verdad? Yo de Aguascalientes, a los que empiezo a los 30, o sea, ¿cómo?
¿Y mujer?
Y mujer, y entonces fue así como, cuando lo tuve en mis manos era como, y o sea, es muestra de que los sueños sí se cumplen, pero no se cumplen solos. Claro. Que tenemos que ir tras ellos.
El Everest. Quiero concluir la visión de esta historia que me cuentas del Everest. ¿Qué se siente estar ya en la cima de la montaña más alta del mundo? ¿Qué sentiste en ese momento? Si me lo puedes describir con todos tus recuerdos.
Mira, la mayor emoción yo creo que era agradecimiento. Con Dios, ¿no? Con la vida. De poder.
¿Eres católica?
Sí. Y de poder tener esa oportunidad de luchar, estar ahí, ¿no? De poder, pues sí, ¿no? De estar ahí simplemente. Y luego le quito un poquito la parte romántica, porque digo, pues lo platicaba un rato, ¿no? La cima es la mitad del camino y hay que bajar. Y el 70% de los accidentes se sucede bajando. Y yo ya había visto algunos cuerpos en el camino. Entonces yo decía, subir y bajar, ¿no? La cima sí es parte del objetivo, pero no todo. Entonces era como muy consciente de que sí hice videos y grabé un video en la cima donde parte de la fundación, un proyecto se llama Mujeres en la Cima. Entonces Mujeres en la Cima, sí podemos. Y pues sí, estaba emocionada, pero era como de todavía no, ¿no? Como muy consciente de ello. Pero obviamente está en ese lugar donde muy pocas personas en la historia han estado.
En la historia.
Entonces como...
¿Cuántos grados hacía? ¿Cómo era el día? ¿Bonito? ¿Nublado?
Ya por la mañana, por la noche era al menos 40. Durante el día ya era mucho menor. Estuve 1:20 en la cima. Algo extraordinario.
¿Qué pensabas allá arriba?
Hacía videos, y como iba como líder de expedición, los líderes no van adelante, van hasta atrás. Entonces, ver llegar a todo el grupo también fue algo, una experiencia que no me esperaba. Y luego esperar a que todos empezaran a bajar para poder yo también bajar. Entonces, compartir también la cima, hice muchísimos videos, fotos, y sí estaba haciendo frío, pero no tanto, o sea, no estaba tanto bien. Bueno, no tanto, es unos menos 20.
Sí, claro, comparado con menos 40, bueno.
Entonces era un día relativamente, bueno, al menos de vista, ¿no? Se podía ver la curvatura, se podía ver todo.
Es verdad que se siente una conexión. Hay mucha gente que también, y muchos amigos que hacen montaña. ¿Hay una conexión de la montaña contigo? O sea, sí. ¿Esa conexión espiritual?
Sí.
¿Cómo es?
Mira, lo describes muy bien porque es una conexión, sí, con la montaña, pero primero te tienes que conectar contigo para poder conectar con la montaña.
Sí.
Entonces, yo siempre digo, la montaña ha sido el espacio donde he aprendido a retarme, a conocerme, a conocer a Dios, sobre todo ser mejor persona. Esa es para mí la montaña, ¿no? Así describo la montaña. Y pues en camino de todos estos años de estar ahí, sí definitivamente te hace una persona más consciente de todo, ¿no? Desde lo que te comentaba, desde ser agradecido con cualquier cosa, ¿no? O sea, yo me sigo metiendo a la regadera y digo gracias. Me sigo metiendo a la cama cuando regreso de expedición, meterte en una regadera caliente, sentarte en una cama, en una silla.
Ponerte pantuflas.
Sí, no, comer, ¿no? O sea, algo que pides, una copa de vino. Bueno, es así como que me ha hecho más sensible a esa parte, ¿no? A realmente entender que hay medios, o sea, como el dinero es un medio, pero no te da la felicidad, ¿no? O sea, no es el fin, no es o sea, que hay cosas más sencillas como el respirar, que no lo, o sea, ya respirar es tacañón.
Sí.
Y aquí es algo, ni siquiera lo valoramos, ni siquiera le ponemos atención. Podemos durar muchos días sin comer y sin tomar agua, pero sin respirar no. Podemos hacer escasos minutos. Entonces, eso me ha hecho como más consciente, ¿no? Y te conecta contigo, te conecta con ese sentido de pertenencia, de propósito, de qué estoy haciendo aquí, qué hago aquí, ¿no? No en la montaña, sino en la vida.
¿Cómo eres, Viri? Si tuvieras que describirte, ¿cómo eres?
Una mujer de retos. Así. Me echo, mira, las etiquetas así de, oye, ¿cómo te ponemos aquí? Yo me choco las etiquetas porque te limitan.
Sí.
Si eres montañista, ya no eres otra cosa. Si eres, entonces, a mí me gustan los retos.
Ahora, México, o sea, quieras o no, esta actividad lo haces por ti, por lo que quieres, pero ya en un nivel como en el que estás ahora, representas a las mujeres mexicanas. ¿Cuál es tu sentir de representarnos como mexicana y como mujer mexicana que está en las cimas de las montañas más altas del mundo?
Mira, en todas las expediciones, la bandera de México ha estado en mi mochila. Todas. No ha habido excepción. Y la traigo en la mochila, o sea, también estampada en la mochila, en el traje. Y me di cuenta de que de todos los del mundo, muchos la llevan, pero no, en su mayoría no. Y esa pertenencia, así como ese cariño por tu país, y para mí como llevarla. Y fíjate, en una cuando fue lo del récord, en una entrevista lo dije y después lo vi y dije, claro, me hace sentido, o sea, y no lo había pensado así, el que al llevarme la bandera de México también llevo a muchas personas que no han podido cumplir su sueño.
Claro.
Que no han tenido la oportunidad. Y a lo mejor no es que a veces dicen, ay, es que esa persona no quiere trabajar o no, pero esa persona no tuvo la oportunidad a lo mejor de tener un estudio, tener muchas cosas, ¿no? Y yo lo veo como en mujeres de una generación arriba, ni siquiera dos o tres, o sea, mis tías, mi abuela, que pues ellas no pudieron estudiar. Ellas no pudieron aventarse de un avión como yo me aviento para el paracaídas. Hice la licencia de, mientras estaba el COVID, dije, pues, ¿qué hago? No hay montañas. Hice la licencia de paracaidismo.
Claro.
Y ahí, en mi primer salto, ya, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y se lo dediqué así a las mujeres que no tuvieron esa oportunidad. O sea, imagínate hace 50 años que ellas pudieran irse a ser paracaidistas.
Claro.
O sea, era mínimo, ¿no?
Imposible.
Entonces, sí es un sentido de decir, ok, pues con más razón le voy a echar ganas, ¿no? Porque no es un camino fácil. No ha sido un camino fácil y es como ahora con más compromiso de hoy en la mañana me lo decía me lo decían por ahí en radio de oye, yo no te dejaba ir, ¿no? Ya no vayas, es muy peligroso, ¿no? Y decía, es que no, o sea, tener algo en las manos y no usarlo me quema, o sea, no puedo.
Viri, ¿ahora qué hay? O sea, no hay otra montaña más alta que el Everest. ¿Qué sigue?
Uf.
¿Qué pasa cuando llegas al tope?
Sí. Ahora, después del récord, digo, no puedo parar. Porque era y ahorita llevo ya 7 de las 14 montañas más altas del mundo, que son arriba de 8,000 metros, donde solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho, las han escalado, solamente 3. Hombres hay es una lista más grande,
sí,
pero mujeres solamente 3. Y lo que quiero hacer es ser la primera americana en subir estas 14 montañas y hacerlo en tiempo récord. Entonces, he estado todavía mucho más loco, o sea, se multiplica por mucho. Este año voy a estar 7 meses de expedición, ya en 3 semanas salgo. Entonces va a ser así como una locura de verdad, muy grande, desde económica también. O sea, cada año era pues trabajo, mucho se iba, lo invertía como en ese tema, pero ahora que se multiplica por mucho es así como, pues órale, a pedir, ¿no? Y a patrocinios, que también es complejo, crowdfunding, todo, ¿no? Todo venga. Entonces estoy en esa parte de, con este proyecto que se llama Escalando Sueños, las 14.000, más allá de los límites. Entonces, siendo referencia nada más, hay 65 mujeres que han ido al espacio, o sea, que son astronautas, claro, mujeres astronautas, y solo 3 que han subido a este mundo. O sea, por mucho es más fácil ser astronauta que subir estas montañas.
Viri, es un gusto platicar contigo esta tarde. De verdad, me da mucho gusto conocerte. Eres un gran ejemplo para las mujeres y también para nosotros los hombres, para todos, de tu perseverancia y todo lo que nos has contado. Quiero, antes de terminar este episodio de Comunidad Wimo, que nos hables un poquito de tu mensaje, porque has tenido muchas experiencias en la montaña que ahora has tenido la oportunidad de compartir con miles de personas en conferencias, con tu fundación. Platícame un poco de eso.
Mira, la fundación nace en el 2014. De hecho, muy a la par de la montaña, se llamaba diferente, Fundación Ion, y sí, era para apoyar a jóvenes y niños que estaban en situación muy adversa, dándoles como ese mensaje de motivación a través del deporte. Entonces fue muy curioso que ya después en el camino, bueno, ya la cambiamos a Líderes de Altura por el hecho de darle el contexto de la montaña.
Claro.
Pero jamás me imaginé, yo llevaba antes a deportistas a que les hablaran. Entonces ahora yo estar del otro lado y ahora compartirles este mensaje, que es la difusión de los valores, ¿no? El esfuerzo, la perseverancia, dedicación, que estudien mucho. O sea, todo esto que en la montaña se vive y pues son universales.
¿Cómo están los jóvenes ahora? Tú que tienes tanto acercamiento con ellos, ¿qué pasa con la juventud de México ahora, hombres y mujeres?
Mira, tienen ahora el acceso a información desde muy jóvenes. De todo, ¿no? Y desgraciadamente también lo que les dan a ellos, lo que quieren que consuman, no los motiva a irse por un camino de estudiar y de sacrificio, y todo es rápido, ¿no? Todo lo que les ofrecen es instantáneo. Sí. Quieres algo, lo buscas por internet y en menos de un día ya lo quieres, ¿no? Entonces, yo veo esta parte de que sí quieren hacer, pero a veces no encuentran como por dónde. Y luego también esta confusión de, pues, o sea, realmente tener ese coche y tener ese cuerpo y tener, esa es la felicidad, porque eso es lo que le estamos diciendo, ¿no? Con todo lo que sale en redes, ese es el mensaje que le estamos dando, es la felicidad, ¿no? Entonces,
¿cuál es el verdadero mensaje que tú le quieres dar a los jóvenes?
Pues encontrar un sentido a la vida a través primero, yo lo recuerdo de joven, o sea, yo no sabía que ni siquiera que quería estudiar, pero sí esta parte de decir, bueno, están otras personas que nos necesitan, como darle un sentido más humano, que no sean nada más el quiero esto material y ya está, ¿no? Llevarlos un paso más allá, más profundo. Y con la fundación, pues compartirles el decálogo de metas, que es pues estos 10 valores que me ha tocado a mí, y el primero lo platicábamos aquí, que es el de romper paradigmas.
Claro.
Otro es salir de la zona de confort, atreverse, el de saber soñar, porque para soñar hay que saber también. Sí. ¿No? Esto de tener tus metas, saber qué es lo que quieres, una estrategia, porque si no, yo los veo y lo veo mucho como ese barco que zarpa sin un puerto de destino. Y ahí anda, ¿no? Navegando así sin saber si pues va a llegar, le falta mucho, va bien, va mal. Y toda esa incertidumbre se ve en la ansiedad.
Claro.
Que es lo que está viviendo mucho los jóvenes. Y también nosotros como adultos, ¿no? Pero ahora la ansiedad, ¿por qué? Porque pues no, hay muchos cambios muy rápido. Con la pandemia nos cambiaron todo así, ¿no? Entonces, cuando aún teniendo un plan, pues ese cambio para adaptarnos estuvo duro, sin saber qué hacer, todavía fue mucho más duro. Entonces, dándole ese tipo de mensajes, que se atrevan, que estudien, que se preparen, que sueñen, que encuentren una pasión y que la compartan y que hagan algo por otros, ¿no? Entonces, ha sido de verdad muy, muy lindo ver pues a niños que sí les llegas, ¿no? Sí les puedes tocar y decir, claro, ¿no? Como esta parte de Everest, y se emocionan y viven las expediciones conmigo. Entonces, es muy, muy gratificante. Y ahora también con las conferencias, ¿no? Con empresas, donde pues ya no nada más es así como de alcanza las metas de la empresa. La empresa también ya se preocupa por el bienestar y la salud mental de la persona. que sabe que es importante ahora.
¿Cómo ves a la sociedad en cuanto a la participación de la mujer ahora en México? Supongo y has tenido la oportunidad de viajar por diferentes países del mundo y las sociedades son diferentes. ¿Cómo ves la sociedad aquí en México y sobre todo cómo vemos a las mujeres de nuestro país?
Ya con más participación, más presencia, ¿no? Yo recuerdo, y eso sí lo tengo muy presente, cuando iba a elegir carrera, o sea, y eso que venía pues de una prepa donde pues te da más contexto internacional y así como... Y yo jamás me cuestioné si quería elegir una carrera de ingeniería. Jamás, o sea, ni siquiera, o sea, de todas las opciones, o sea, esa era como intocable, ¿no? Esa es de hombres, ¿no? Claro. Esa, pero eso fue mucho mío porque yo no conocía a una mujer ingeniera. O sea, no estaba dentro de mis... O sea... No estaba dentro de.
Sí.
Entonces, para mí, ahorita representar a las mujeres en la montaña y que las niñas vean que, o sea, no les tengo que decir que sí se puede. Las mujeres podemos, o sea, ya es un mensaje implícito.
Claro.
Entonces, eso es así como algo también, wow, ¿no? Que las niñas se animen y de repente hace poquito me pidieron el casco y así algo de equipo para en el kinder. Quería que ella iba a representar a las mujeres montañistas, ¿no? Entonces, fue así como, claro, o sea, ya de niña ya lo está viendo en mí. Entonces, ahora ya a lo mejor otra profesión donde no había tanta participación de las mujeres ya lo pueden hacer. Entonces, son generaciones que vienen a hacer ese cambio.
Quiero platicar antes de terminar de lo complicado que es ir a la montaña. Digo, ya vimos muchos factores, pero hablo de lo que me platicabas al principio de las estadísticas. Puedes ir a una montaña tan peligrosa que a 5 de no sé, cada 10 puede pasar algo. Háblame un poquito de esto.
Mira, en K2... el porcentaje es de 4 que suben a la cima, 1 no baja. O sea, estamos hablando del 25%. En Annapurna, que la hice en abril del año pasado, que fui la primera mexicana, que es una montaña icónica para cualquier montañista y era imponente, ahí de 3 personas que suben, 1 no baja. O sea, el 33% de fatalidad.
1 no baja quiere decir...
Uno muere. Y mentalmente es muy fuerte eso. O sea, saber que estás en una montaña donde... hay mucha posibilidad de que venga una avalancha, que venga y que ni siquiera encuentren tu cuerpo. Entonces,
¿no te da miedo?
Sí, pero yo creo que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo tiene y lo afronta, ¿no? Entonces es como esta parte de, claro que tengo miedo, porque el miedo es una emoción básica de las 6 emociones básicas que hay que nos ayuda a medir el riesgo. Si yo no tuviera miedo en esas montañas, no podría medir el miedo. O sea, el riesgo, ¿no? Pero el reto es que no nos gane, que no nos paralice, que no nos impida dar otro paso. Entonces sí ha sido con mucha conciencia y es una línea muy delgada, así como de, híjole, estoy tomando esta decisión, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Desde el ego? ¿Desde la intuición? ¿Desde qué? ¿No? Entonces sí ha sido, es un camino y es la montaña es una maestra.
Me gustaría que le digas a la gente lo que me acabas de decir, que no te gustaría morirte en una montaña, como muchos otros alpinistas o gente que sube las montañas más grandes del mundo lo dicen. Yo me gustaría morirme la cima, me gustaría morirme haciendo lo que me apasiona. A ti no.
Amo la montaña, pero no le doy mi vida. Yo me quiero morir de viejita en mi cama. Así es como al menos yo me proyecto, ¿no? Porque también tenemos esa decisión de nosotros cómo proyectarnos. Que hay alguien más que a lo mejor toma la decisión, puede ser. Pero al menos yo digo, no, yo quiero morir en mi cama de viejita, con muchas vivencias, así tranquila y no en la montaña.
¿Qué te gustaría hacer después de subir y hacer todos los récords y qué has hecho? Hay un momento en que el cuerpo te dice,
sí,
tranquila. ¿Qué te gustaría hacer de tu vida en ese momento?
Mira, en la vida hay muchos aspectos, ¿no? Personal, profesional, familiar y he dejado muchos a un lado por estar aquí. El personal, por ejemplo. El profesional también lo dejé por un tiempo. Entonces, esos dos aspectos, al menos así como de tener una familia, de si lo quiero retomar. O sea, después de las 14 digo, al menos estas montañas, ¿no? La montaña siempre va a ser parte de mí y espero yo de ella, o sea, pero no a ese nivel. No estas expediciones de 2 meses. Porque imagínate, o sea, tener una pareja ahorita y es 7 meses. Ahorita vengo.
Ya regreso. Ay, 7 meses.
Cuando llegue a Nepal.
En 3 semanas te vas a ir, de hecho. Sí. ¿Cuánto tiempo te vas a ir de México?
Esta vez son 2 meses. Regreso 10 días, me vuelvo a ir 2 meses. Regreso 3 semanas y me vuelvo a ir 2 meses.
No, no te aguanta la pareja.
No, nadie me aguanta. Ni yo me aguantaría, ¿sabes? Entonces sí es muy complicado. Entonces sí, terminando esto es... estoy trabajando en un libro, esta parte de las conferencias. Tengo una marca de vino que se llama Entre Montañas. Y pues continuar con la fundación, que es algo muy, muy bonito. Entonces, eso es lo que quiero hacer regresando.
Y por último, le he estado preguntando a mis invitados, ¿cuál es el propósito de la vida? Para la gente que nos escucha y que a veces no encuentra todavía su propósito en la vida, personalmente, ¿cuál es el propósito de la vida desde tu punto de vista? Y mira que tienes una visión bastante diferente a la de la mayoría de nosotros.
Mira, la definición de éxito como tal, para mí, el éxito no es lo que haces, ni ningún récord, ni ninguna cuenta bancaria, sino en la persona en la que te conviertes. Entonces, a veces así como que, ay, es que mi propósito, sea lo que hagas, que lo hagas con pasión, que lo disfrutes, que... Y en este término de la pasión también entrar en esa búsqueda, porque la pasión no llega así, hay una búsqueda. Y la pasión simplemente es aquello que haces y sin motivo alguno tu corazón se acelera. Y no tiene explicación, porque no está en la cabeza, está aquí. No sí, está.
En el alma.
Cuando a mí me cuestiona alguien por qué subes montañas, mi respuesta es no, ni siquiera entro en discusión, porque yo sé que esa persona que está cuestionando mi pasión no tiene una pasión. No entiende lo que es pasión. Tú que tienes la pasión por la comunicación, que tienes, o sea, esas ganas y ese... no me lo cuestionas, ¿sabes? O sea, es como... Porque dentro de ese entendimiento tú lo sabes, tú lo vives. Entonces, encontrarla es ahorita un privilegio. O sea, el quitarte todas esas telarañas de lo que la sociedad te dice y lo que es el éxito y lo que es el dinero. Como Mark en el libro que dice que te valga... Un carajo, creo es el...
Ajá.
Él dice, me gustaría... Él era un rockstar con muchísimo dinero que entró en depresión. Dice, me gustaría que todos tuvieran dinero y que fueran famosos para que vieran que no es la felicidad.
Claro.
Y esa me dije, claro, me gustaría que todos fueran a la montaña y vieran con cuán poco puedes vivir y ser tan feliz.
Gracias, Viri, por estar aquí en este episodio. Me alegra muchísimo haberte conocido y tu mensaje es muy contundente y va a llevar a muchísimas personas que nos están escuchando. Así que gracias por estar, por tu tiempo, sobre todo aquí conmigo.
No, gracias a ti.
Y gracias a Colabora Polanco, porque ahora ya tenemos nueva oficina donde podemos nosotros hacer nuestro podcast de Comunidad Wimo. Los espacios son increíbles y ahorita estamos en una sala hermosa viendo el atardecer aquí en la Ciudad de México. Síganos en todas las redes sociales, wimo.mx. Compartan este episodio, compartan el mensaje de Viri, con sobre todo con muchas mujeres que necesitan tener esa guía de mujeres muy sobresalientes en lo que hacen y con un espíritu y un corazón tan grande como el tuyo, Viri. Gracias.
No, al contrario, gracias.
Y hasta el próximo miércoles. Gracias por estar con nosotros. ¡Chao!
¡Bravo! Sí, el podcast más largo que...
Espero que hayas disfrutado nuestro nuevo episodio de Comunidad Wimo. Recuerda que puedes activar las notificaciones en nuestro canal de Spotify o Apple Podcast para nuestros siguientes episodios. Y no olvides calificarnos con 5 estrellas para que más personas puedan visualizar nuestro canal. Si quieres enterarte de todas las actividades que haremos próximamente, síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y TikTok. Nos puedes encontrar como @wimomobile. Si te gustó este episodio, no olviden compartirlo en sus redes y gracias por ser parte de nuestra gran comunidad. Somos Wimo y hasta la próxima semana.
Imagínate que conoces a tu ídolo de la juventud. Billy Lozano, ex miembro de la banda Equinoccio, hoy es un treintañero en crisis atrapado en la monotonía suburbana. Un día conoce a Mónica, una ex fan del grupo, que lo anima a regresar al estrellato.
Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar.
Billy, estamos hablando en serio.
¿En serio?
Dirigida por Claudia Saint-Luz y protagonizada por Roberto Quijano y Diana Bobbio, Amor y Matemáticas llega a cines a partir del 11 de abril.
¿Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.